Pues sí, acaba de inaugurarse en la Galería Tamenaga de París, en la prestigiosa Rue Matignon, una exposición del pintor español Ángel Busca, en la que presenta sus últimos trabajos, casi 50 lienzos, en los que destacan un inquietante realismo y en los que predominan motivos arquitectónicos de la capital francesa. Para hablarnos de esta exposición y de su pintura, Ángel Busca ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes.
Y sobre todo, bienvenido a París.
Gracias.
Permíteme que explique ante todo que naciste en Madrid en 1951 y que muy joven te interesas ya la pintura. ¿De dónde sale esa vocación?
Probablemente había visto a mi padre pintando. A mi madre también le gustaba mucho pintar. Mi abuelo creo que pintaba.
¿Eran profesionales quizás?
No, eran aficionados. Pero desde pequeño me llamó mucho la atención. Y en el colegio pues siempre, más que estudiar, me ponía a dibujar. Y fue desde entonces. Entonces ya cuando tuve la oportunidad de meterme en serio, o sea, de empezar en serio, pues ya empecé a estudiar.
Con solo 17 años, ¿no? Te plantas en el taller de un pintor madrileño, José Méndez Ruiz. ¿Qué aprendiste con él?
Pues era un concepto que hoy día quizás no se usa demasiado. Es el taller de un pintor que aprendes pues desde preparar una tabla, un lienzo, componer bodegones. Sobre todo en aquel momento pedían el ingreso en Bellas Artes, que era un dibujo de una mancha, o sea, una estatua a carboncillo, que el nombre se llamaba Mancha. Entonces era muy importante porque por primera vez dibujabas del natural, aprendías a componer a un tamaño grande en papel y sobre todo pues los primeros rudimentos de pintura, y que eso es importantísimo, es como si dijéramos el ABC, ¿no?
Esos talleres eran herederos quizás de esos grandes talleres del siglo XVI.
Quizás sí.
Velázquez,
sí.
Murillo. ¿Te sentías como un poco heredero de esa tradición tú?
Hombre, a los 16 años que empecé, ya el hecho de ponerte con un caballete es algo mágico, ¿no?
¿Llevabais bata blanca, me imagino?
No, yo no. Siempre he sido muy, muy anárquico. Me manchaba los pantalones con pintura y con cosas.
Un año después ingresas en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, en la que estarías 5 años, desde el 69 al 74, justo los últimos años del franquismo. ¿Qué ambiente se respiraba en esa Bellas Artes San Fernando?
Fue un momento muy curioso. O sea, había un movimiento estudiantil muy fuerte. Quizás lo que mejor recuerdo de Bellas Artes, que en aquel momento era Escuela de Bellas Artes, no era facultad, pues era el ambiente de las personas. Había un poco ideas de todo tipo. Estaban los primeros pasos tímidos de personas que se querían apuntar a algún partido político. En aquel momento el PC... era un movimiento así de lucha en la calle también, o también era un momento de represión en el que, pero se vivían las cosas como de otra manera. Coincidió además, creo que fue en el 75, fue ya cuando se empezó lo de la Revolución de los Claveles. No sé si fue el 74 o el 75.
74 quizás,
sí.
Poco antes de la muerte de Franco.
Sí, pero recuerdo que estaba justo acabando, y eso también se vivió ya como un momento así como de algo diferente. Aparte que ya se estaba terminando la escuela, empezabas a pensar qué ibas a hacer, si te ibas a dedicar a enseñanza, a pintar o... Yo antes de terminar ya conseguí montarme un estudio con otra persona más para, pues, además de dibujar y pintar en Bellas Artes, por lo menos tenías tu propio taller, ¿no? Quizá copia un poco de lo que había visto en el taller que había empezado a aprender, ¿no?
Esas inquietudes políticas también eran estéticas. Había revolucionarios estéticos en Bellas Artes en aquellos años.
Sí, se intentaba hacer revolución con todo. Si se podía con música, con música. Si se empezaba, si se hacía con pintura, pues un mural servía pues para hacer cualquier pintada. O recuerdo además en Bellas Artes que hicimos, nos permitieron pintar en las paredes de los pasillos como novedad, como cosa moderna, hacer pinturas murales. Y luego las taparon al cabo de un año, claro. Pero bueno, estaba bien, era interesante eso. Pero era un momento todavía bastante tímido. Me acuerdo que todo el movimiento hippie que ya se había gestado antes, ahí en el año 70 estaba llegando, pero los primeros, vamos, se vivía en la universidad como una cosa muy muy tenue todavía, ¿no? En general, había gente ya que estaba muy metida en eso, pero vamos, en la universidad eran unos primeros pasos hacia algo que era muy mucho más libre, ¿no?
¿Hacías realismo ya en aquella época?
Pintaba más, quizás porque era más torpe mi forma de trabajar, era más pintura más suelta, más matérica. Hay cuadros de aquella época que a mí me gustan incluso más que ahora. No eran tan con tanta técnica.
No hay
técnica.
Que decirlo al galerista.
Ah,
eso.
No es problema. Siempre hay algún cuadro del principio que le tienes especial cariño más que a otro del final. Pero no, en aquella época no era tan realista. Era más bien más expresionista.
En el 88 recibes el premio Pampana de Oro de la Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas. Fue ¿tu primer galardón internacional?
Sí, fue he presentado alguna vez algún concurso, pero vamos, sí, fue la única vez que me han concedido un premio de esos.
¿Qué supuso para ti eso? ¿Quizás te abrió otras puertas?
Sí, ya había conseguido hacer una exposición en Madrid, pero sí, hombre, fue una especie de reconocimiento. Siempre es agradable, claro.
¿Qué recuerdos te quedan de tu primera exposición en Madrid?
La primera fue en el año 85, pues... Pues es como si se puede decir que es la apuesta de largo. No sé, fue una experiencia muy muy interesante también, con muchos amigos, mucha familia. Indudablemente era un primer paso a seguir trabajando. Supone siempre una especie de reconocimiento más serio que el hecho de exponer un cuadro o vender un cuadro. Es una experiencia interesante, es muy interesante.
Es definitivamente la profesionalización.
Sí, sí, sí.
En el 93 participas en Nueva York en una gran exposición sobre el realismo español contemporáneo. ¿Qué supone el realismo para ti? ¿Es una vuelta a lo esencial de la pintura?
Sí, es que es una vuelta esencial, por supuesto, a la pintura, pero pienso que hay muchas maneras de entender la realidad. Quizás se ha definido demasiado el realismo como una forma de pintura, como una manera de interpretar. Y en ese sentido también pienso que a veces quizá está mal entendido, porque el realismo que es real, hay cosas, es real lo que nos produce sensación de realidad, pero no necesariamente tiene que ser idéntico a lo que vemos. Entonces, cuando esa realidad se ha transformado un poco, nos puede parecer más real o más irreal, pero tiene algo de misterioso, sigue siendo real también. Pero quizás se ha llamado demasiado al realismo a cuando algo se hace exactamente idéntico a como lo ves. Y yo creo que eso no es exactamente así, ¿no? Bueno, hay pintores o escultores que su realismo es casi idéntico a lo que están viendo, ¿no?
Aunque es realista tu pintura, está siempre tamizada por los filtros, por el paso del tiempo, me decías.
Sí, ayer. Sí, sí.
Cuéntanos, ¿cuál es tu procedimiento pictórico?
Pues en principio hago una base más bien abstracta, con bastante materia y buscando los colores que quiero que predominen en el cuadro. Previamente tengo ya pensada una mínima composición de que va a ir en un sitio o en otro. Y cuando ya la base de color me gusta como ha quedado, entonces paso el dibujo de lo que quiero hacer, zonas que voy a trabajar con mucho más detalle, zonas que voy a dejar más deshechas. Cuando ya está construido el cuadro, más o menos como dibujo, ya me centro más en las zonas específicas. Hay partes del cuadro que velo, otras las hago mucho y las hago ese paso de tiempo, que es una especie de veladura, como para confundirlas, para crear diferentes atmósferas dentro del cuadro.
Algunas parecen incluso impresionistas.
Quizás sí, es un poco da la sensación de eso, de que es eso, es crear la realidad a veces, quizás sintiéndola y expresándola de otra manera, que es, en cierto modo, creo que los impresionistas y tal, claro, era lo que buscaban también.
¿Se ha acabado el tabú del realismo en pintura?
Esperemos, porque ha habido un momento que parece que pintar realismo era ser un carca, era volver al pasado, estaba casi mal visto. Y gracias quizás a Antonio López, que volvió a abrir una escuela muy importante, y que realmente hay pintores fantásticos trabajando ahora en este momento, pues las personas están viendo que eso tiene un valor especial, claro. De entrada no es fácil. Es que sería como decirle a un escritor que ya se lleva escribiendo toda la vida, que ya eso ya no es nuevo. Y dice, bueno, pero yo sé escribir y mi obligación es escribir. Y en la pintura pasa lo mismo, no es un medio nuevo, se lleva haciendo toda la vida, pero pintar, si se pinta, hay que procurar pintar lo mejor posible. No se va a, quizás se puede evolucionar con más materiales o con otras cosas, pero la pintura y el dibujo, pues va a ser eso, siempre eso, claro.
¿Cómo se acogió vuestra pintura realista española allí en Nueva York, en la ciudad donde Pollock hizo tantas obras?
Quizás en Nueva York ha funcionado mucho mejor que lo que haya podido ser Europa en un momento determinado. Allí pienso que todas las tendencias artísticas, ya sea realismo, abstracción, todo lo que pudiera ser nuevo o antiguo, siempre era bienvenido. En ese sentido pienso que ha sido muy importante también la visión de Nueva York en todas las artes, ¿no?
En la exposición que nos presentas aquí en París, París es el protagonista de esta ciudad. ¿Qué te dice esta ciudad, esta capital?
Pues quizás la monumentalidad, los espacios tan enormes que tiene, la luz que tiene, especial. Hay veces que es una luz, pues quizás como amarillenta. Hay veces también que es una luz grisácea. No sé, tiene algo especial. La primera vez que vi París fue en el año 75 y quizá me gustó más que ahora, incluso estaba más desgastada. Había pasado el tiempo más por ella, ahora está muy bien arreglada, es fantástica. Pero quizás recuerdo ese primer contacto con París con más cariño, con otro. No sé, me pareció una ciudad mágica siempre, vamos.
¿El arte sigue pasando por París?
Sí, yo pienso que sí. Sigue siendo un punto de referencia importante, claro.
Cuéntanos, la galería en la que estás exponiendo, la Galería Tamenaka, tiene sucursales en Japón. ¿Expusiste en Japón?
Sí, en su momento cuando contacté con la Galería Tamenaka, que fue en el año 90, ahí en ese momento tenían galería en Nueva York, tenían también galería en París, que bueno, fue la primera galería que montaron. Y luego en Japón también. Entonces el contacto fue en aquella época, fue ya cuando se hizo la exposición colectiva con otros pintores españoles. Y me parece que me ayuda un poco de lo que me has preguntado, no sé.
No, en Japón, sí.
Y en Japón sí, cuando ya empecé a trabajar con la Galería Tamenaka, me hicieron primero una exposición en París y luego una exposición en Japón, que fue en el año 1997, me parece.
Porque la minuciosidad de tu pintura puede conectar muy bien con el arte oriental, la estética japonesa.
Quizás mi manera de trabajar, o sea, intento fijarme mucho en no solamente en el contenido del cuadro, sino en cómo está realizado. Es vivir un poco lo que estás haciendo, es sentirlo de alguna manera, ¿no? O sea, no. Se puede pintar de muchas formas, un brochazo puede ser fantástico, pero quizás a veces es excesivamente fácil, aunque no lo sea. Y a mí a veces quizás me gusta más recrearme, saber por qué estoy colocando una línea en un sitio o una textura de una manera determinada. Y hasta que no encaja con la sensación que tienes, pues sigues trabajando. A veces puede ser peor, a veces puede ser mejor, porque de esa manera se pueden encontrar más cosas, claro.
Pues muchísimas gracias, Ángel Busca, por haber estado con nosotros en estos pequeños minutos de radio. Sepan que tienen hasta el 3 de noviembre todavía para ver la exposición de Ángel Busca en la Galería Tamenaka, en el 18 de la Rue Matignon, aquí en París. Muchísimas gracias y mucho éxito.
Muchas gracias.